En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Avenida del Automóvil, la mayor concentración de concesionarios sin salir de Valencia. Todas tus marcas al mejor precio. Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor.
Luz de Cruces.
Así se llama, sí, sí. El mundo del motor, la movilidad, seguridad vial, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy tenemos cine, sí, tenemos cine y motor, pero no la presencia de Eduardo Casanova, que está de alfombra roja. Ya no lo contará la próxima semana, está de lo más atareado con los grandes, con los genios, con los actores, las actrices del mundo del cine. Nos lo contará, como digo, la semana próxima. Y hoy recuperaremos una película que hablábamos hace algún tiempo, que es Armas de Mujer. Estará con nosotros Eduardo Casanova de forma virtual, eso sí. Y no sé si virtualmente o no, pero las distracciones al volante ocasionaron más de 300 fallecidos en 2020. Mañana se lleva a cabo una campaña por parte de la Dirección General de Tráfico y se enmarca dentro de la campaña de la Road Poll, la European Road Policing Network, que este año se va a llevar a cabo, esta semana europea de la movilidad, que saben que, bueno, después vamos a tener el día sin coches, que curiosamente es mi cumpleaños. Yo hablo de coches y mi cumpleaños es el día sin coches. Esto es tremendo. En el año 2020, los datos provisionales disponibles en este momento, la conducción distraída y desatenta estuvo presente en el 31% de los accidentes mortales. Hablaremos de este aspecto no solo hoy, sino durante los próximos días, de la distracción al volante. Los que les voy a contar no son justamente conductores distraídos. En agosto, la Guardia Civil puso a disposición judicial, llevó ante el juez, es decir, ahí, toma, delincuente, como presunto autor de delitos contra la seguridad vial a un total de 219 conductores. 219. Bueno, la verdad es que van bajando el número de conductores detenidos, pero es porque la Guardia Civil ya no da abasto y cada vez hay menos guardias civiles y por tanto menos control, desgraciadamente. 73 por conducir sin permiso o licencia, 137 por hacerlo bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, 6 por conducción temeraria. ¿Qué tipo de conducción temeraria? Pues no lo sabemos porque tampoco la nota de prensa no dice mucho más. 2 por abandono del lugar del accidente, 2 por exceso de velocidad y 1 de 219, y no me lo creo, y siempre pasa igual, por conducir con la presencia de drogas en el organismo. ¡Tururú! De 219, resulta que pillan ustedes a 137. De 219, 137 bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Y solo uno bajo los efectos del alcohol. Venga, va, eso no hay quien se lo crea. Lo que ocurre es tan sencillo, lo que hemos hablado tantas veces, que es tan difícil saber lo que es mejor. Colocar los 1.000 euritos, y aquí sí que es recaudar. Y en muchas ocasiones los propios ayuntamientos también salen a la búsqueda y captura de los conductores drogados, pero no para llevarlos ante el juez, que así debería ser, porque algunos van, vamos, pedales no, lo siguiente. Y sin embargo no van ante el juez, le ponen 1.000 euros de multa, que va muy bien para el consistorio, para el ayuntamiento o para las arcas del Estado. Con lo cual, auténtica vergüenza que de 219 conductores pillados, solo uno sea bajo los efectos de las drogas. Es increíble. Muchísimos más han sido pillados. Lo que pasa es que no se está haciendo absolutamente nada con la conducción bajo los efectos de las drogas. Vamos a hablar enseguida de este tema porque tendremos con nosotros a un máximo experto en seguridad vial en unos minutos. Por cierto, Marlaska, el ministro, ha rechazado ser triunfalista con los datos de siniestralidad vial del verano. Son menos malos que nunca, pero no buenos. Y el 90% de los españoles cree que el uso de bicis y patinetes no está suficientemente regulado. Hombre, qué curiosidad. La la especie de entrevistas o encuesta que se hizo, muestra que, por ejemplo, los centennials, se llaman así los centennials, sí, entre los nacidos entre el 96 y el 2012. Yo tengo una centennial y una millennial, porque nacidos entre el 81 y el 96 se llaman millennials. Bueno, pues estos, los más jóvenes, dicen que lo ven como medio seguro el patinete, pero ven todavía más segura la bicicleta eléctrica. Lo contaremos enseguida. Hablaremos de este detalle. Estará con nosotros en unos minutos, por cierto. Hablaremos de ventas de vehículos de ocasión, de segunda mano, que también hacen falta, ¿eh? Porque si no se venden nuevos, no hay usados para vender. El mercado de ocasión ha caído un 15% en la Comunidad Valenciana en agosto. Estará con nosotros Raúl Morales, que es el director de comunicación de Faconauto. Así que vamos con el banderazo de salida. ¡Comenzamos! Por supuesto, en un ratito se incorporará David de Diego, el hombre de las 3Ds, pero antes, si les parece, saludamos, atención, señoras y señores, con todos ustedes, el comisariado europeo del automóvil, Fernando González Iturbe. Don Fernando, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, caballero? ¿Cómo vamos?
Muy bien, ya para terminar el verano, pues bueno, un poco más deprimido, pero bueno, todo pasa, y todo tiene que pasar.
¿Causa depresión esto de terminar el verano para algunos o qué?
No, a mí no. ¿Ah, no? No. Tampoco lo pienso, ¿no? Hay tanto lío que tampoco te da tiempo a pensarlo. Yo que lo pienses, ¿para qué? ¿Vamos a solucionar algo? Pues no.
¿Y para la conducción? ¿Crees que se deprimen más los españoles y a lo mejor es más peligroso
no,
conducir?
No, yo me he deprimido hoy más porque yo sí estoy notando en Madrid, hoy es miércoles, ¿no?
Sí.
Ayer, bueno, pero hoy he visto niveles de tráfico prepandemia.
Ah. Vale, o sea, eso, prepandemia es atascos por doquier.
Atascos. Cuanto antes tardaba 25 minutos por la mañana, hoy he tardado 50.
Ya. Bueno.
Y además el navegador me ha traído por unos sitios de Madrid que ni conocía. Bueno, hay una zona que no está mal, la del Retiro, que tiene unos chalecitos bien bajos.
Oye, está bien esto del navegador, porque de vez en cuando te envía por sitios que no conocíamos y dice, oye, qué bonito es esto. Y esto que no lo conocía. Es tremendo, ¿eh? Tremendo.
Yo que te digo, eso fue ayer, ahí por Méndez Pelayo, con de Casal, sí, que es donde empieza la carretera de Valencia, la 3, y me meto por unas calles, digo, porque no tengo dinero, pero estos chalecitos no tienen mala pinta que a lo del Retiro.
Bueno,
es un poco caro, pero a mí.
Ya sabes que nosotros éramos, y, bueno, ahora no tanto, pero en la pandemia éramos indispensables, ¿no? Y podíamos circular por donde quisiéramos, y entonces, bueno, nos encontrábamos siempre esos controles. Desgraciadamente también los GPS también dan información de esos controles, y durante esa época que había controles por doquier sí que me enviaba, el GPS me enviaba por sitios indescriptibles,
algo tremendo. Para hacer turismo es ideal.
Sí, sin duda alguna. Bueno, oye, hemos quedado en un asunto, ahora lo voy a contar a los oyentes en qué habíamos quedado para hablar con el comisariado europeo del automóvil, y era la herencia de un vehículo, heredar con testamento, sin testamento, de qué forma hay que hacer los papeles, etcétera, y hablar de este caso. Pero solo un detalle, que a mí me gusta, ya que tengo a Fernando González Iturbe, decirle esto, ¿no? No sé si has podido escuchar al principio esos 219 conductores que pasaron a disposición judicial durante el pasado mes de agosto por delitos a la seguridad vial. Hablo de Comunidad Valenciana, ¿eh? No hablo de toda España, solo de la Comunidad Valenciana. 219. Pero hay quien se crea que de 219 hay en esos momentos 137 por alcoholemia y solo uno por drogas.
No, yo estoy convencido, y tú lo has explicado muy bien, que no refleja la realidad, pero claro, no refleja la realidad porque si no se hacen controles para detectar las drogas en los conductores, pues evidentemente pues no va a salir nadie.
Sí.
¿Eh? Como si no se hicieran de alcoholemia, pues nadie conduciría bajo los efectos del alcohol.
Sí, pero es que cuando se hace el control, lo curioso es que cuando dan positivo, en lugar de decir, no, mire, usted está para ir ante el juez y esto es un delito lo que usted está provocando, pues no, directamente dice, no, le va a costar 1.000 euros.
No. Y de drogas además es algo más complicado, tienes que llevar la presencia del médico, análisis, bueno, hay que gestionarlo de una manera algo más compleja.
Sí.
Y bueno, pues yo no sé el motivo, bueno, sí me lo puedo imaginar, pero bueno, al final se hacen menos, pues si se hacen menos, pues se detecta menos, y si no se hiciera ninguno, pues no saldría nadie.
Quizá porque no está tasado, ¿no? Si estuviese tasado como... ya sabes que hace años en el alcohol ocurría exactamente lo mismo, llegaba ante el juez y el juez decía, oiga, pero usted, ¿cómo sabemos si en realidad pues estaba bajo la influencia o no en la conducción? Entonces la mayoría salían de rositas. Ahora ya no, ahora al estar tasado dice, mira, tú ibas una borrachera...
Bueno, ojo que el alcohol está tasado a partir de 0,60 miligramos por litro en aire. Entre 0,25, hablo para conductores normales, entre 0,25 y 0,60 se tiene que seguir valorando si se está o no bajo los efectos del alcohol. Y ahí es determinante la testifical de los agentes, del juez, y evidentemente que esta refleja lo que luego los agentes probablemente en una testifical vayan a reproducir y a ratificar, el parte de síntomas externos. Y ahí se va reflejando si huele el aliento o no, la mirada, si balbuceas, si deambulas correcta o no correcta. Bueno, ahí de ahí se puede deducir si se está o no bajo los efectos del alcohol, porque evidentemente eso no es medible. Antiguamente, cuando no estaba ese, cuando todo tenía que ser sancionado penalmente, si se acreditaba la influencia, sí había algunos criterios, es decir, si dabas dos en sangre, sería uno en aire ahora, pues ya el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Supremo, entendía que se entendía que estabas bajo los efectos del alcohol, sí o sí. Pero bueno, tenías que llegar a esos grados muy extremos para poder un poco objetivar lo que ahora ya está objetivo a partir de 0,60. Pero por debajo de 0,60 y por encima del límite permitido hay que valorar la sintomatología, ¿eh?
Bueno, el tema de herencias de coches, si hay testamento o no hay testamento, yo supongo que hasta el Comisariado Europeo del Automóvil le habrá llegado en muchas ocasiones asuntos relacionados con esto, heredar un coche sin testamento, o no está el testamento en sí, no hay un único heredero.
El problema de los vehículos, el tema de herencias, de transmisiones mortis causa, lo genera porque mucha gente en las herencias de las cosas de poco valor se preocupa poco. O no se preocupa o considera que no hay que meterlo en el inventario del activo de la herencia.
Claro, que sea un Ferrari de medio millón de euros.
Claro, algo de poco valor, eso ya...
Vale.
De poco valor. Sí. Yo el otro día... ¿Qué coche? ¿Cuánto valía el coche según matrícula? Pues no, eran más de 2,000 y pico euros. Pero claro, esa herencia, ese coche que no lo metieron en la escritura de aceptación y adjudicación de reparto entre los herederos, pues claro, tenía que compartir, por llamarlo de alguna forma, activo, pues con 3 pisos, 2 fincas, es decir, un valor de inventario sin el coche que podía llegar al millón y pico de euros, claro, el coche, ¿por qué vamos a meter el coche? Pues hay que meterlo, incluso aunque hay un saldo de cuenta de 40 euros, ¿no? Ya. Porque luego hay que transmitirlo a alguien. Y este señor, por ejemplo, se encontraba con el problema que no era heredero, él había estado usando el coche toda la vida, pues porque se lo dejaron los herederos, que eran hermanos del fallecido, y le dijeron, oye, mira, ya que los está usando tú, pues quédatelo y ponlo a tu nombre. Pero ¿está en el testamento? No, pues... Pues o hacemos firmar al fallecido, o si no va a ser complicado, ¿no? Entonces, si es necesario, todo, coche y lo que no sea coche, pero que sea un bien propiedad del fallecido a fecha de fallecimiento, hay que meterlo en...
Ya. Bueno, si no existe testamento alguno, debemos realizar una declaración de herederos.
Herederos, correcto, una declaración de herederos, y luego hacer el reparto conforme a lo que establece el Código Civil. Porque el testamento ya sabéis que es, bueno, el criterio de reparto que establece el que luego va a fallecer y cómo quiere que se reparta sus bienes a su muerte, ¿no? Y ahí ya puede beneficiar a unos, a otros. Sin testamento, pues se reparte conforme a los criterios que establece el Código Civil.
Si no hay cónyuge ni tampoco descendentes, los familiares más directos, y ya está. Sería más o menos eso. Pero bueno,
puede ser más complicado, pero bueno,
no vamos a entrar ahí porque si nos volvemos locos.
Las herencias pueden ser algunas complicadas.
Bueno, el coche que no está en el testamento, si no está, el adjudicatario del coche debe decidirse según la repartición de bienes con el resto de herederos.
Claro. Es decir, no sé si es el momento, pero bueno, así sintéticamente, se hace un valor del inventario de todo, todo, coche, cuentas, productos financieros, pisos, lo que sea, otro también de las deudas, del pasivo, y sale un neto, y entonces ese neto hay que repartirlo entre los herederos, adjudicando cada uno cosas que al final valgan lo que a él le corresponde.
Vale. Vamos a pensar que este coche pues lo quiere uno, el otro no. ¿Qué pasa ahí? ¿Se llega a un acuerdo entre ambas partes y ya está?
Sí, hombre, hay que intentar llegar a un acuerdo, porque cuando no hay acuerdos en los repartos de herencia hay que acabar en el juzgado y ahí empieza la cosa a ser cara por abogados, procuradores, peritos, tasadores, contador partidor. Sí. Pero bueno, eso es adjudicarlo. Es decir, a ti te corresponden 20.000, pues bueno, para pagar tus 20.000, que sería el porcentaje que le correspondería de todo el caudal, de todo el valor de la herencia, bueno, pues para pagarte los 20.000, pues mira, te vamos a dar la cuenta que tenía papá en el Santander, en el Banco X por 5.000.
Vale.
Perdón.
No. ¿Viene del Banco Santander? Bien, ¿eh? me parece yo perfecto.
Yo tengo cuenta del Banco Santander, a ver yo, si yo, Ana
y
Patricia...
Yo también.
Me lo paga la publicidad.
Ana Patricia, pues, ¿es tu gestora?
Ojalá.
Ah, vale, no, la mía se llama Patricia.
Ana Patricia Motín.
Ah, vale. Perdón, no había caído.
Que sepa de mi...
Yo la conocía como Botín, ¿no? En lo de Patricia no me acordaba.
Ah,
vale.
Ya sabes que las amistades...
Pues, mi gestora se llama Patricia, no Ana Patricia, ¿eh? Vale. Bueno, y es del Santander también.
Pues mira, me corresponden 20.000, soy heredero, me corresponden 20.000, porque he valorado todo y a mí me corresponde X porcentaje y ese porcentaje aplicado a lo que vale toda la herencia son 20.000. Vale, sí. ¿Cómo me lo pagan? Pues venga, 20.000, salvo que me hayan hecho un legado, es decir, que me haya el que otorga el testamento me haya dado a mí algo particularmente a mí. Uh-huh. Pues le lego el coche... Pero si no, bueno, pues venga, 5.000 de la cuenta que tenía papá en el Banco A. Tenía unas acciones que valen 7.000 y te las damos a ti también. Ya tenemos 12. Y mira, qué casualidad, te faltan hasta los 20, 8 y el coche vale 8. Pues venga, te damos el coche.
Sí.
Bueno, pues yo ya tengo mis 7 del banco, mis 12 de las acciones, mi 8 del coche, todo vale 20.000, yo ya estoy pagado en mi herencia. Uh-huh. Es un ejemplo, ¿eh?
Bueno, pues
pero
entonces...
el caso es que al final hay que adjudicárselo a alguien.
Bueno, el cambio de titularidad es cuando empieza... También tiene un gran problema, ya no es en el hecho de herencia, sino en todos los procesos, ¿no? Indispensable, además de abonar los impuestos, las tasas, debe solicitarse antes de 90 días, y el cambio de titularidad o la transmisión definitiva, hay que pedir cita a tráfico, qué curioso, ¿eh? Hay que llamar al 060 y pedir cita a tráfico. El siguiente paso, solicitar un certificado de defunción del registro civil, en el registro civil, y, bueno, no tiene ningún coste, por cierto, esto, algo es algo, menos mal que ahí no tenemos que pagar nada, ¿eh? Y tras 15 días hábiles, lo cuento yo, si te parece, desde el fallecimiento hay que pedir un certificado de actos de última voluntad, ¿eh? Que también
certificado es... de última voluntad,
sí. Se requiere...
Pasados 15 días del fallecimiento, sí.
Sí, se requiere presentar el certificado de defunción, abonar una tasa de 4 euritos, que tampoco va a ningún lado, y a partir de ahí ya empieza, podamos llevar a cabo todo el trámite, ¿no?, de cambio de titularidad, que siempre... Bueno, hay que llevar, fíjate, el DNI tuyo, el DNI o pasaporte original o fotocopia compulsada de la persona fallecida, certificado de defunción, escritura de herencia, bueno, un montón de cosas a tráfico, ¿eh?
Yo ya la gestión no la sé, porque como lo hace la gestora, uh-huh. Pero bueno, desde el punto de vista civil, sí, de derecho, al margen de lo que las exigencias de tráfico, el título que legitima la transmisión de la propiedad a favor de un heredero, en este caso de un vehículo, pues es la escritura notarial en donde aparece que se le adjudica a Pepito Pérez, sí, el vehículo marca tal, modelo tal, ¿no?
Ya, vale. Bueno, pues nada, ya creo que, bueno, el impuesto de matriculación, de circulación en el ayuntamiento y otras muchas cosas. Bueno, ¿es muy complicado entonces el comisariado o qué esto?
No. Hay herencias que son complicadas. Hay herencias que aquí de un socio se solucionó, te hablo de memoria, mayo, junio de este año, cuando la madre había fallecido en el 14.
Vaya.
Pero bueno, ahí había... muchos millones de euros.
Bueno, y por cierto, teniendo hoy con nosotros a Fernando González Iturbe, me gustaría hacer una cuestión con respecto a un estudio que se ha llevado a cabo en la jornada de hoy y dice que el 90%, prácticamente todos los españoles, cree que el uso de las bicis y los patinetes no está suficientemente regulado. ¿Cómo lo ve el comisariado esto?
Si pensamos cuando hablamos de regulación en seguridad vial, sí, yo entiendo que sí. Uh-huh. Yo entiendo que sí. Es decir... Si circulas por la calle ves muchas barbaridades. Yo el otro día salía del trabajo y sí, están haciendo obras un vecino y salió un obrero con yo no sé qué llevaba en el hombro, que llevaba una pequeña viga y tal,
sí,
porque no iba dos pasos más adelante, pero pasó uno con un patinete por la acera que se podía haber armado ahí.
No me digas, esto es tremendo, ¿no? Una viga llevaba y... Uf, madre.
Sí. Luego cómo circulan por algunas vías. Sí. Yo creo que hay determinados vehículos que no deben compartir el uso con los turismos. Luego sí, hay gente que va en patín, que les ves a unas velocidades, sobre todo cuesta abajo. Sí. Que dices, bueno, este hombre
cuesta
como
abajo
pie,
y recto pie. También. Van a unas velocidades excesivas. Que, si hubiese,
yo creo que sí,
si pusiésemos un radar en los carriles bici-patín, nos daríamos cuenta de las velocidades que pueden llegar a tener este tipo de...
Sí, porque yo creo que esas velocidades, controlar el patinete, sí, es muy complicado, y sobre todo como pilles algún tipo de irregularidad en la calzada. Sí. Porque, bueno, una rueda grande,
ya,
una bicicleta, pero hay algunos baches, agujeros, irregularidades en el asfalto, que yo a veces lo pienso, digo, como pilles esto con una ruedecita de un patín, y encima sin casco, pues te puede venir a recoger el... bueno, ahora el juez no levanta los cadáveres, es el letrado del juzgado, el antiguo secretario, pero viene
Están cambiando, desgraciadamente, los protagonistas, sobre todo en las ciudades. Tenemos ahí protagonistas diferentes. Antes eran los conductores de turismos y, en algunos casos, las motocicletas, que siguen siendo protagonistas, desgraciadamente, pero ya cambia, ¿no? Estamos ante un tipo de movilidad que habrá que regular de alguna forma, porque se nos va de las manos.
Pensando, ya te digo, de seguridad. También yo, alguna vez, alguna queja, hace poco, un socio, un problema de... Le imputaban, yo creo que ahí ya es más problema de la empresa de alquiler, ¿no? Que le imputó una serie de infracciones de estacionamiento cuando él no había dejado donde dice que había dejado era un patinete. El patinete en un sitio y lo habían estado moviendo de sitio, ¿no? No, miento, no, era una moto, un patinete, no, era una moto. Y dice, mira, yo lo dejé a tal hora en tal sitio, y si ha habido un señor que le ha molestado o por hacer una gracia lo ha cambiado de sitio y lo ha puesto en una ubicación que no era la adecuada, no me denuncie a mí, ¿no? Yeah. Eso es otro problema. El patinete es el seguro. Seguro, yo creo que, vamos, no conozco estadísticas sobre la accidentalidad con patinetes, pero claro, entre que no están matriculados, bueno, me imagino que si hay algo, pues el dueño se quita de en medio, no lo sé, tendrían que tenerlo más controlado, y sobre todo esa convivencia patinete-peatón y patinete-vehículo, y sobre todo peatón.
Comisariado Europeo del Automóvil, Fernando González Iturbe, gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, encantado, y nada, y a disfrutar del tiempo en Madrid, que es bueno o malo a la vez.
Hoy está raro, ayer llovió bastante, hoy, según el móvil, dice que va a llover, pero todavía no lo he visto, pero bueno, ya. A mí que llueva me da lo mismo. Esa ascendencia asturiana y vasca, pues me pide el cuerpo que de vez en cuando cae.
El móvil se equivoca más que una escopeta feria, ¿eh?
Sí, por eso. De alguien hay que fiarse.
Por lo menos tenemos esa posibilidad de saber si va a llover. Pues hombre, ya lo sabemos, ¿no? Oye, posiblemente llueva, vale, al 50%. ¿Cuánto es el 50%, no?
Sí, son
las posibilidades, no es que llueva al 50% de lo que debía llover, ¿eh?
Ni Mariano Medina de antaño.
Esto ya hace años, ¿eh? Bueno, ya, Fernando, un abrazo.
Gracias,
hasta luego.
Un abrazo muy fuerte a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Con nosotros en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, Fernando González Iturbe, Comisariado Europeo del Automóvil. En un ratito está con nosotros Raúl Morales, el director de comunicación de Faconauto. Hablamos de la venta de vehículos de ocasión, que ha descendido en la Comunidad Valenciana un 15%. Es un dato importante, pero también hay que tener en cuenta que cada vez hay menos coches usados, porque cada vez no hay intercambio, en cierta manera. Dejas un coche a cambio de comprar el nuevo y esto no se está produciendo, porque ya saben que hay una crisis tremenda con los microchips. Los semiconductores, que decimos aquí. Hay conductores y semiconductores. Pues los semiconductores son los que llevan por la calle de la amargura a todas las fábricas mundiales del mundo del automóvil. Enseguida hablamos de este aspecto. Estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds, y recuperaremos una película con Eduardo Casanova.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Stelvio.
Nemetízate.
Tracción a las cuatro ruedas y cambio con levas en el volante. Nuevo Alfa Romeo Stelvio Sprint Plus, 190 caballos, totalmente equipado por 458 euros mes, IVA incluido. Con seguro a todo riesgo y mantenimiento. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia. Estar informado.
You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm already torn. So I guess the fortune teller's right.
3:30, estamos en COPE más Valencia, esto es Luz de Cruce, ya saben que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que pueda escucharlo en cualquier momento de la jornada, también nos puede oír desde cualquier lugar del mundo a través de la aplicación de COPE y bueno, supongo que debemos de saludar a prácticamente a toda la audiencia mundial, ¿eh? David Diego, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
No, oye, nos escuchan desde muchos lugares del mundo, ¿eh? Ahí, tremendo esto de la seguridad vial, cada vez le gusta más a la gente, ¿eh?
Hombre, pero al menos vamos a circunscribirlo al habla hispana, ¿no, Vicente?
Ya, ya. Bueno,
no, oye, igual, tenemos en habla hispana en otro país?
Mm-hmm. Tenemos, ¿eh? Tenemos de, un día hablaremos puntualmente de dónde nos escuchan, pero nos escuchan en muchos sitios que no hablan de español, o por lo menos lo creo. Bueno, si te parece, aparte de seguridad vial, aparte de movilidad en general, también hablamos del mercado del automóvil. Y como el mercado del automóvil está como está, que está tan rarito, pues tenemos que cambiar impresiones. Hemos hablado de vehículo nuevo, obviamente, ¿no? La caída es importante, sobre todo hay una crisis, dicen la pandemia. No, ¿que hay una crisis económica? No, es los microchips, los semiconductores. Ahí es donde está el quid de la cuestión y es el que vamos a comentar enseguida, porque el mercado de ocasión, los de vehículo de ocasión, sí, los VO, los usados, los de segunda mano, han caído un 15%, un poquito más, en la Comunidad Valenciana. Y está con nosotros Raúl Morales, que es el director de comunicación de Faconauto. Raúl, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, hay los VO, hay alguno que le llama VOLES, no sé, bueno, en cualquier caso da igual cómo se llame, VO, vehículo de ocasión, el coches de segunda mano, coches usados. La cosa está que el mercado de ocasión, que así se llama en plan bonito, ha caído un 15% en la Comunidad Valenciana en el mes de agosto. Y alguno puede pensar, ¿y qué tiene que ver en la caída de un mercado de ocasión con los semiconductores o los microchips que son para vehículos nuevos? Pues sí que hay relación, ¿no, Raúl?
Sí, hay relación porque el mercado de ocasión antes de la crisis y también después de la crisis estaba tirando gracias a los coches de 0 a 3 años.
Claro.
Y la crisis de los microchips lo que está haciendo es que tampoco haya suficiente stock de estos coches de 0 a 3 años, no solamente por la crisis de los microchips, sino porque como no se han vendido suficientes coches en los últimos años, coches nuevos,
sí.
Tampoco las empresas han matriculado suficientes coches, tampoco las empresas de renting han matriculado suficientes coches, no se ha generado el número suficiente de vehículos de ocasión de 0 a 3 años como para cubrir la demanda. Son vehículos muy demandados, no hay suficiente stock de estos vehículos y antes estaban tirando de las ventas y ya no pueden tirar de las ventas como lo están haciendo y eso ha repercutido en esa caída de las operaciones, sí, de vehículos de ocasión.
¿Se espera volver a la normalidad en algún instante o qué? ¿Cómo lo ves, Raúl? Esto.
Bueno, el problema del vehículo de ocasión es que no estamos en un mercado normal, entre comillas, en nuestro país. No es un mercado saneado como otros países, como sí. Puede ser Alemania, Francia o Reino Unido, donde la ratio vehículo de ocasión, vehículo nuevo, es mucho mayor que en España. En España estamos a 2 a 1, 2 vehículos de ocasión por cada nuevo.
Sí.
En Inglaterra están casi en 4, en Francia y Alemania están por encima de 3. Eso quiere decir que es un mercado saneado, que es un mercado que contribuye a la renovación del parque, y se fundamenta en que se trabaja muy bien el vehículo nuevo, ¿vale?
Sí.
Esto no está ocurriendo en nuestro país porque las matriculaciones de vehículos nuevos no son suficientes, con lo cual estamos en un mercado de vehículos de ocasión donde todavía el 60% de las transferencias son de coches con más de 10 años.
Sí.
esto no se puede soportar, porque lo que hace es ir a un parque todavía más viejo. Uh-huh. Y es lo que está pasando también este año, que los vehículos de más de 10 años son los que están topando el mercado con más del 60% de las operaciones.
Bueno, la antigüedad, modelos que mejor se comportan en agosto fueron los comprendidos entre los 3 y 8 años, procedentes del canal importador de la renovación de flotas corporativas, que han sido capaces de responder a la demanda en cierta manera, ¿no? Menos mal.
Sí, lo curioso justamente es que estando en esa franja de edad, sobre todo sí. de 6 a 10 años, sí. que hace unos meses pues era la parte del mercado que más estaba cayendo, pues ahora justamente es la que está creciendo junto a los coches con más de 10 años, mientras que las otras, de los de 0 a 5, sobre todo los de 2 a 3, son los que están cayendo con más fuerza en el mercado. Aún así, el mercado de usados, que está cayendo un 12% en el total nacional, está sí. Cayendo a la mitad de lo que lo hace el mercado de vehículo nuevo.
En cualquier caso, todavía son positivos los datos, digo anual, en lo que es el cómputo anual, sí que son positivos.
Sí, son positivos. De hecho, la previsión de a final de año es que superemos los 2 millones de unidades, y eso nos sitúa en un mercado, el mercado previo a la pandemia aproximadamente, y sí, crecería el mercado de aquí a final de año.
Bueno, los usados diésel cayeron 16,5% en agosto con respecto al mismo mes del año anterior, aunque siguen representando casi 6 de cada 10 operaciones, y los de gasolina, por su parte, se contrajeron un 14, casi 15%, y en contraste, los modelos eléctricos puros de segunda mano crecieron un 114%. Está con nosotros David de Diego. David, bueno, esta buena noticia, 114% en los eléctricos de segunda mano.
Sí, sobre todo de segunda mano por una razón muy simple, porque sí que es cierto que una queja común de los usuarios o del público en general es el precio elevado que tienen de primera mano, pero de segunda mano tienen un precio mucho más contenido. Esa garantía mecánica, ¿no?, de que sabemos que el vehículo eléctrico se avería menos o tiene menos, un mal conductor no puede, y esos defectos de conducción típicos en un vehículo de combustión no se trasladan tanto en el vehículo eléctrico, y oye, hay un mercado muy potente y os garantizo que va a serlo mucho más.
¿Lo ve así también o qué, Raúl?
Bueno, sí, hombre, ese crecimiento es sobre un volumen muy bajo.
Muy pequeño, sí.
Muy pasados. Y lo que hay que matizar es que gran parte de ese mercado de vehículo de ocasión lo han producido los propios concesionarios, que se han visto obligados y están obligados a matricular vehículos eléctricos para que las marcas puedan cumplir con esos objetivos de emisiones que pone la Unión Europea, esos 95 gramos de CO2 por kilómetro de recorrido. Con lo cual, desde luego, quien quiera comprarse un vehículo eléctrico está en una buena disposición, porque en los concesionarios sí hay stock que han automatriculado o que están automatriculando los propios concesionarios.
Más del 200% crecían también los híbridos enchufables de ocasión. En cuanto a canales, la falta de oferta ha obligado a recurrir a los mercados exteriores, la importación. ¿Es así?
Bueno, sí, realmente la falta de stock un vehículo de ocasión de 0 a 3 años, que es lo que comentábamos antes, está obligando a los profesionales a buscar coches en todas partes para atender esa demanda, porque son coches, repito, muy, muy demandados, y sí, claro, hay que acudir a otros mercados más saneados para cubrir esa demanda.
Y un detalle que me llama mucho la atención, todas las comunidades autónomas caen en venta de vehículos de ocasión, una excepción. ¿Cuál? De las más importantes, por no decir la más, después de Andalucía, es Madrid. ¿Por qué tiene un número positivo en Madrid con respecto al resto? ¿Hay alguna razón?
Bueno, quizá en Madrid hay muchas empresas que realizan sus operaciones.
Sí.
También hay mucha operación de rentacar y de renting. Y quizá Madrid se parece, quizá en Madrid sí que hay esos coches de 0 a 3 años que son los más buscados. Y de ahí seguramente el que crezca el mercado de Madrid frente al resto de España, porque responde más a esos coches de 0 a 3 años que son los más buscados.
De Diego, ¿algún detalle?
Sí. Oye, yo quería preguntar a nuestro invitado, Vicente, si tenemos que hacer como están haciendo muchas marcas, del histórico hay que hacer desaparecer 2020 porque no es ninguna referencia, y 2021 sí que apunta a lo que va a ser el nuevo mercado del automóvil.
Bueno, sí, desde luego el 2021 está apuntando a lo que va a ser el mercado automóvil. Lo más importante que está ocurriendo este año es esa explosión de los de todas las hibridaciones. Viene sí. el híbrido puro, los híbridos y los híbridos suaves. Esa es la estación intermedia para llegar al vehículo eléctrico, nosotros lo estamos diciendo, y además parece que esos híbridos o híbridos suaves sí que están teniendo la respuesta favorable del público. También es cierto que es la gran apuesta de los fabricantes y que cada vez hay más modelos con esta tecnología. Pero, sí. como digo, es la estación intermedia, es una buena prueba para quien quiera conducir un coche electrificado, pero tenemos que seguir mirando más allá y seguir apostando por el vehículo eléctrico, que no termina de despegar, solamente un 2% de las matriculaciones. Seguimos en cifras parecidas a las del año pasado.
Sí.
Y bueno, parece que hay que esperar, pero esas hibridaciones, que son las que están explotando este año, nos parece una buena opción para muchas familias.
Y nos interesa mucho la salud de los concesionarios en estos momentos. ¿Cómo va?
Bueno, los concesionarios están en un momento muy complicado porque sí. se está juntando diferentes situaciones. La más grave es la de esa crisis de los microchips,
sí.
que les está impidiendo matricular un 40% de lo que deberían estar matriculando.
Uh-huh.
Eso es un peso muy, muy importante para sus resultados y para su funcionamiento diario.
Sí.
Y a eso se junta esa incertidumbre que sienten los compradores respecto justamente a qué tecnología utilizar. Y que está retrayendo muchas ventas. Y evidentemente seguimos en un contexto pospandémico que tampoco ayuda a la situación general, con lo cual las redes francamente están muy tensas y pasándolo mal, y sobre todo preguntándose cuándo se va a remontar la situación, y lo más inmediato para remontar la situación es que vuelvan a tener un volumen de stock suficiente como para atender la demanda.
Raúl Morales, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Gracias al director de comunicación de Faconauto. Reúne a los concesionarios de toda España aquí en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo del motor y seguridad vial.
Prepárate para la oferta más exclusiva de la temporada. Toda la sofisticación y deportividad del nuevo Honda CR-V híbrido Sportline, ahora con un descuento de 6.500 euros. No esperes más. Tu Honda CR-V híbrido Sportline te espera en la red de concesionarios Honda. Sujeto a financiación con Honda Bank, válida hasta el 30 de septiembre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces, salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
David de Diego, tenemos Perdón. Aquí... ¿A quién tenemos aquí? Venga, va, preséntalo tú, vamos allá.
No voy a decir ni su nombre, solamente su título, el maestro.
Señoras y señores, con todos ustedes, el maestro Eduardo Casanova. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo vas?
Pues nada, ya con la muleta y para entrar a matar.
Vale. Ah, no, pensaba que lo de la muleta es porque habéis tenido un esguince o algo.
Esto no, yo lo de maestro es que él tiene connotaciones taurinas.
Ah, ¿sí? ¿Para ti eso sí?
Sí, ¿eh? sí.
Bueno.
Bueno, pues de todas formas...
Para de Diego no, por sí. lo que veo.
No, aquí es... Yo digo maestro y pienso en cine, pienso en Eduardo. No puedo hacer otra cosa. ¿Qué le voy a hacer?
De todas formas, vamos a esbozar una sonrisa con una magnífica película que traemos hoy, a la que corresponde esta canción que estamos escuchando, maravillosa. Me sigue encantando. el tema principal de Armas de Mujer, una de las mejores comedias de los años 80 y que fue un éxito incontestable en 1988. Contaba con un reparto de lujo y una historia original. El mundo de los negocios de Wall Street, tratado con toques irónicos y un romance muy bien llevado. Además, desde una perspectiva muy femenina, ahora que se habla tanto del empoderamiento en el cine, esta película yo creo que era una adelantada a su tiempo y esa parte del mensaje lo transmitía muy bien, con una película que no tenía desperdicio. La protagonista se llama Tess, toma cada día el ferry desde Staten Island hasta el corazón de Nueva York. ¿Ha subido al ferry este? Yo sí que he subido, Pasa por delante de la Estatua de la Libertad. Bueno, pues ella trabaja para un agente de bolsa en el corazón de los negocios de la ciudad de los rascacielos. Y a pesar de su preparación y de su talento, nadie le presta atención. Tras un incidente con su jefe, es despedida, pero rápidamente inicia una nueva etapa laboral en una empresa especializada en fusiones y adquisiciones. Su jefa es ahora la ambiciosa Catherine Parker, pero sin embargo, muy pronto se produce una circunstancia imprevista que ella va a aprovechar debidamente. Y es que Catherine sufre un accidente esquiando que la va a tener postrada varias semanas en la cama. Así que decide suplantarla. Cambia por completo su imagen juvenil por una más elegante. Ocupa el despacho de Catherine. Y durante una fiesta conoce a Jack Trainer, con quien mantiene un pequeño affair sin saber que es el novio de su jefa. Bueno, el caso es que juntos elaboran un proyecto que podría ser muy rentable, consistente en que una de las compañías que figura en su cartera de clientes adquiera un grupo de emisoras de radio. No era la COPE, esto en Estados Unidos. Bueno, las cosas van por muy buen camino hasta que Catherine se recupera y se da cuenta de lo que está pasando. Dispuesta a tomarse la revancha, se dispone a ridiculizar a su eficaz secretaria durante el consejo de dirección de los futuros socios, pero las cosas no le salen como lo había planeado y Tess acaba ganándose la confianza de los empresarios y también el corazón de Jack. Tess era Melanie Griffith, la hija de Tippi Hedren, que desde que era adolescente había trabajado en el cine. En los años 80 llegaron sus trabajos más destacados en películas como Doble Cuerpo, Algo Salvaje, Cherry 2000 y Un Lugar Llamado Milagro. Esta fue, sin duda, una de sus mejores interpretaciones. Luego llegarían De Repente un Extraño, La Hoguera de las Vanidades, Una Extraña entre Nosotros, Too Much, junto a Antonio Banderas, Locos en Alabama y Cecil B. DeMente. En los últimos años ha participado en algunas series de televisión y en el plano personal se casó dos veces con Don Johnson, una con Antonio Banderas y es madre de la actriz Dakota Johnson, que es la protagonista, entre otras, de la serie 50 sombras de Grey. Que no me gustó nada, por cierto. Los libros deben estar muy bien, no los he leído, pero las películas a mí no me gustaron nada. Bueno, al lado de Melanie Griffith en aquella época, año 88, había ya dos estrellas consagradas que estaban además en el apogeo de su carrera. Por un lado, Harrison Ford, que ya había dado vida a Han Solo e Indiana Jones y también había participado en películas como Blade Runner, La Costa de los Mosquitos y Único Testigo, que además le valió esta última película, la que hasta ahora es su única nominación al Oscar. Y aquí en este film ofrecía su cara más amable y romántica, un registro muy parecido al que luego más tarde asumiría en la nueva versión de Sabrina. Y cerraba el trío protagonista Sigourney Weaver, que era conocida ya entonces por haber protagonizado dos películas de la serie Alien, como la eterna Teniente Ripley, y también había asumido otro tipo de registros en Los Cazafantasmas, El Año que Vivimos Peligrosamente y Gorilas en la Niebla. Se dio la casualidad que en 1989, al año siguiente, que es cuando se dan los Oscars de las películas del año anterior, pues Sigourney Weaver estaba nominada en dos categorías, como mejor actriz, como protagonista de Gorilas en la Niebla y como mejor secundaria por Armas de Mujer, pero no ganó en ninguna categoría. Ni tampoco después ha conseguido la apreciada estatuilla dorada. Algún día le darán a lo mejor una honorífica, ¿no? Como a Harrison Ford. Bueno, no se quedaban atrás los secundarios, muchos de ellos en los albores de sus carreras y todavía no demasiado conocidos, como era el caso de Alec Baldwin, Joan Cusack, Kevin Spacey y Oliver Platt. Además tenía una pequeña participación la veterana Olympia Dukakis y fue el debut cinematográfico de David Duchovny, el de Expediente X. Bueno, pues la película fue dirigida por Mike Nichols, un cineasta para el recuerdo que firmó títulos como ¿Quién teme a Virginia Woolf?, El graduado, Silboot, Se acabó el pastel, Postales desde el filo, A propósito de Henry, Lobo, Primary Colors y La guerra de Charlie, que fue su última película. Armas de mujer ganó 4 Globos de Oro y obtuvo 6 nominaciones a los Oscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, pero solo consiguió el de Mejor Canción, un año en que la triunfadora fue Rayman. La recuerdas, ¿no? Las cosas le fueron mucho mejor en la taquilla porque la película tenía un presupuesto de 29 millones de dólares y obtuvo en poco tiempo más de 103 millones. Se rodó entre febrero y abril de 1988 en Nueva York, concretamente en varios edificios del centro y algunos del destruido complejo World Trade Center. Una de las anécdotas oscuras de la película es que por aquel entonces Melanie Griffith tenía 30 años y era una habitual de las fiestas y solía caer en el abuso del alcohol y las drogas. Esos excesos obligaron a suspender un día de rodaje y el importe de ese día de rodaje, 80.000 euros, bueno, dólares de la época, se le descontaron de su nómina. Luego declaró haberse sentido muy avergonzada, que eso le sirvió de lección para el futuro, y cuando acabó de rodar la película ingresó durante una temporada en una clínica de desintoxicación. Esto lo hacen muchos actores que caen en el vicio y luego pues ahí están las clínicas. Otra curiosidad es que Harrison Ford, que es el protagonista masculino de la película, no aparece hasta los 35 minutos. Cuando vuelvas a ver la película, Vicente, cógete el cronómetro y verás.
Exacto, son los 35.
Sí. El director pensó para el papel principal en un principio en Alec Baldwin, pero la productora dijo que en el trío protagonista dos actores poco conocidos no era lo más conveniente, porque Melanie Griffith todavía no tenía demasiada fama. Así que Alec Baldwin lo dejaron para un papel secundario destacado, que era el de novio infiel de Tess. Y el papel principal, pues para Harrison Ford. La película dio lugar a una serie de televisión en la cadena NBC con un total de 12 episodios que se emitieron en 1990, donde el papel principal corría a cargo de Sandra Bullock. No fue un éxito precisamente. Y todavía hay en proyecto, todavía se habla de ello, hasta hace poco se hablaba de hacer un musical basado en esta historia con canciones de Cyndi Lauper. ¿Qué te parece?
Bueno, hombre, ahí está. Tampoco tiene muchas canciones conocidas Cyndi Lauper, ¿no? Igual a nivel internacional, ¿no? Seguramente, y en su tierra sí, pero...
A lo mejor, no sé, compone alguna más.
Ya. Ahí está, sí, las Pointing Sisters sí que tienen alguna que otra.
Sí. No sé si al final llegará a buen puerto este proyecto, pero últimamente se seguía hablando de ese musical. Hay que decir que para preparar sus papeles, tanto Sigourney Weaver como Melanie Griffith estuvieron algunos días al lado de auténticas secretarias en oficinas comerciales de Nueva York. Solo ganó el Oscar, como decíamos, a la mejor canción, Let the River Run, ese tema que escuchábamos al principio, compuesta e interpretada por Carly Simon. En ese año, en esta categoría de mejor canción, solamente había 3 nominadas. Las otras dos eran una canción de la película Bagdad Café y el tema también, un gran tema, el tema Two Hearts de Phil Collins para la película Buster. Esta también me gusta mucho, ¿no? La verdad es que qué épocas aquellas de las discotecas y de estas canciones.
Hombre, la más chula es esta, sin duda, para mí, ¿eh? Aparte de que está Pointing Sisters, están grandes temas, pero esta de Chris DeBarge, que además te ha acompañado las palabras.
Bueno, pero yo me voy a quedar un poco...
Fading Red, esta canción es fantástica, ha sido número uno en todo el mundo.
Hay otra canción también que interpreta Sonny Rollins, que yo creo que es la pareja de Cher, ¿no? La que fue pareja, por lo menos, artística de Cher. Pero la canción principal fue la que ganó el Oscar. Y hay que decir que destacan los potentes coros que acompañan ese tema.
¿Quieres que la pongamos otra vez?
Que corren a cargo de la formación coral Saint Thomas.
¡Qué insistente!
Que tiene la fama y la reputación de estar considerada esta formación coral como el mejor coro religioso de todo Estados Unidos. No solamente ganó el Oscar, sino que también ganó el Grammy y el Globo de Oro. Ahí es nuevo. Como para hablar de las Pointer Sisters ahora.
O de Chris DeBarge.
Eso. Bueno, el caso es que el motor en el conjunto del film no es que esté especialmente presente. Mira, al principio asistimos a una escena que se desarrolla en el interior de un lujoso coche, donde vemos a Melanie Griffith acompañada de un entonces nada conocido Kevin Spacey, que ejerce de empresario acosador. La verdad es que parecía ya un mal presagio para este acto.
Vaya.
Ese coche es un lujoso Cadillac DeVille en su versión limusina. Pero no me voy a quedar.
Que Diego supuestamente ya ha peritado en muchas ocasiones, ¿no? En los móviles.
No, de este poquito, fíjate. He visto alguno físicamente, Pero no, de esto trabajar, ten en cuenta que son coches que en España eran residuales, ese tipo de coches.
Bueno, pues nos bajamos rápidamente de ese Cadillac de Bill Limousina, como hacía Melanie Griffith, que no soportaba ese acoso de Kevin Spacey, y nos vamos a la puerta de la iglesia donde se casaba la amiga de Tess, Joan Cusack, y por supuesto allí estaba esperándole el coche nupcial, que era un Oldsmobile Delta 88 del año 1984, en este caso de color azul marino. Uh-huh. No sé si recuerdas, David, esa secuencia que es de las últimas de la película.
Sí, también. Yo me acuerdo de los peinados estrafalarios.
Hombre,
que
sí, eso, de la época, ¿no?
Cusack como esos rizos. Griffith.
Bueno, pues centrándonos en este coche que aparece en esta secuencia de la última parte de la película, hay que decir que Oldsmobile fue una marca de automóviles integrada durante la mayor parte de su existencia en el grupo General Motors, concretamente desde el año 1908. Había sido fundada pocos años antes, en 1897, por Ramson Eli Olch, uno de los pioneros de la industria americana del automóvil. La compañía tenía su sede principal en Lansing, en el estado de Michigan, y estuvo funcionando hasta el año 2004. En esos 107 años se calcula que se fabricaron más de 35 millones de coches con la marca Oldsmobile. El 88 fue introducido en 1949 y se produjo en diferentes variantes hasta 1999 y se convirtió en el modelo más vendido de la compañía durante 24 años consecutivos. Era una berlina de lujo a un precio más asequible que las de la competencia. El modelo Delta también tuvo varias etapas, apareció en 1965 y se fabricó hasta el año 92. Y el de 1984, que es el que vemos en esta película, pertenece a la octava generación. Es un vehículo con mayores prestaciones, más pequeño y liviano que los anteriores, pero aún así el sedán de cuatro puertas medía 5,50 de largo y 1,95 de ancho. También había una versión coupé, por si te costaba aparcar. El modelo estándar venía equipado con un motor WEC V6 con transmisión automática de tres velocidades, pero al poco tiempo fue sustituido ese motor por un motor Chevrolet y muchos lo apodaron cariñosamente como el Chevy Móvil. Sobre todo porque hubo una campaña para que aquellos clientes que habían comprado el vehículo con motor WEC pudieran hacer el cambio por otro vehículo con motor Chevrolet. Pero eso sí, había que pagar la diferencia.
Ahí.
Así que muy pocos solicitaron el cambio.
Bueno, ya has visto que te he acompañado con la música de Cyndi Lauper, ¿eh? Ahora sí. El Time After Time, que tú te decías, ese musical especial que podía prepararse. Esta es una de las canciones más famosas, por no decir la más famosa, de Cyndi Lauper.
Si al final cuaja, bueno, confío en que iremos a verlo a Broadway el día de su estreno, a gastos pagados.
Te queda el último párrafo del último folio.
Sí, decir que el interior era muy espacioso de este Oldsmobile Delta.
Sí.
Llamaban la atención los adornos de madera del salpicadero, la disposición de los distintos controles de la época, el aire acondicionado, la radio, pero que en 1981 se introdujo un sistema que era el sistema Computer Command Control, CCC, que ofrecía la lectura de varios parámetros como la velocidad del vehículo, las revoluciones del motor, la temperatura del refrigerante y hasta el contenido de oxígeno del escape.
Bueno, pues ese coche ya tenía el CCC, pero nosotros tenemos el DDD, ¿eh? ¿A que sí?
David Diego.
Sí, Eduardo, oye, no puedo dejar pasar aquí Harrison Ford en esta película y que en breve, bueno, ya están grabando Indiana Jones 5, la quinta parte, y justamente los estudios Pinewood, donde él originalmente hizo parte de la Guerra de las Galaxias hace ya 43 años. Oye, he visto algunas fotos que se han filtrado con 78 años, así en el plano largo, sigue siendo indie, ¿eh?
Ah, pues yo había visto las fotos y pensaba que era la secuela de El Cochecito, con Pepis Bert en silla de ruedas.
No, tuvo un accidente durante la grabación, oye, ya. Pero bueno, vamos a ver si nos sorprende. Aquí yo te emplazo para, en cuanto tengamos la película, la quinta parte de Indiana Jones, que haga, seguramente encontraremos algún coche llamativo para que venga a Cine y Motor.
Seguro.
Bueno, y Casanova, una recomendación rápida de medio minuto.
Pues mira, te voy a recomendar una película que ha pasado un poco desapercibida. Es una película española y más concretamente valenciana. Se titula Lucas. La firma un director muy prometedor que se llama Alex Montoya, ya hizo Asamblea, y bueno, habla de la pedofilia, de la vulnerabilidad de los adolescentes, sobre todo cuando pertenecen a familias desestructuradas, y está muy bien porque la película no toma nunca el camino fácil de la denuncia, sino que te sorprende y te lleva a un final absolutamente brillante. Me ha encantado esta película, con actores desconocidos pero que están todos fenomenal, y apuesto cada vez más por el cine valenciano. Atención a esta película, Lucas, te la recomiendo.
Las felices recomendaciones de Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de COPE. Time after time.
J.R. Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. J.R. Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco.
Nos vamos a recordar que una empresa asiática plantea producir 150.000 vehículos en Nissan Barcelona en el 26. 2.000 empleos directos generaría. Mercedes en Vitoria va a reactivar ya la producción la próxima semana tras casi un mes de parón. Ya era hora. Y en el 2020 el 20% de los vehículos no superó la ITV en la primera inspección. Hubo 20 millones de vehículos inspeccionados. Bueno, increíble la tarde en COPE más Valencia, 92.0 y dispositivos móviles. Saludos amigos, a disfrutar.
Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta.